la jugada maestra. Deportes en agricultura, pasión, fuerza, entrega. En una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Juan Cristóbal Guarelo, Manuel de Tezanos, Matías Fuensalida, Cristian Caamaño, Mauricio Pinilla y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura.
Hola, 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 hola. ¿Cómo están, señores? ¿Qué tal? Último día de la semana y es el momento de la roja. Llegó el día. El equipo de Gareca se mide ante el combinado de El Perú desde las 22:30 horas en el Estadio Monumental de Lima. En la cancha, Gareca ya tendría definida su oncena. La misma de siempre. Perú con bajas. Sin Gallese, Zambrano. Carlos Zambrano, Alejandro Zambrano, no lo he escuchado nunca. Jorge Fossati prepara su formación para recibir a la selección chilena. ¿Has escuchado tú a Alejandro Zambrano?
No. Alejandro Zambrano, un escritor chileno.
Los primeros cortados, Colo Colo anunció que no seguirán Gil, Amor, Castellani, Ramiro González ni Paiva para la próxima temporada. Ah. Y comenzó la fecha con sorpresas y malas noticias para nosotros. En la jornada de ayer, Venezuela empató con Brasil, Paraguay le ganó a Argentina y Ecuador goleó a Bolivia. Hoy arranca el fútbol con el partido entre Uruguay y Colombia desde las 21 horas, que no influye absolutamente nada con lo que va a pasar con Chile.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra nueva página web, vitelenergia.com y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
Junto a Patricio Yáñez y Cristian Caamaño, hacemos la previa a esta altura de un partido que está muy lejos en el horario, 22:30 horas. Más encima hay que trasnochar, pa.
Mira, que me gusta ver con asado, como que te quito un poquito las ganas de una buena
tarde. Tarde, tarde.
Mejor un pero es que esa hora el hielo ya, pues ya le está metiendo ya esa hora.
Está complicado. Oye, los resultados de ayer nos alejan un poco más. El empate de Venezuela, que además jugó bien, ¿no? No solamente
mucho más competitivo que nosotros.
Sí, exacto, es que no es solo lo matemático, porque uno puede decir, bueno, si ganamos estos 6 puntos, uno de esos partidos con Venezuela nos acercamos, pero uno ve el crecimiento futbolístico de Paraguay, uno ve el crecimiento, o sea, lo que ha mantenido Venezuela, más allá de que no gana hace un rato, pero que le compite y le puede hasta ganar a Brasil, no se le dio, pero lo pudo hacer, y uno ve lo nuestro y...
Estamos muy lejos.
Lejos, ¿no?
Estamos muy lejos y... Independiente de que esto de las matemáticas y todo nos puedan ayudar o no, tampoco hay qué elemento considerar para lo de hoy, ¿no? Es que trabajó 3 semanas la selección, llegaron 7 jugadores nuevos, modifica Gareca su tema de distribución de hombres, para nada, pues prácticamente lo mismo, más de lo mismo. Y este Perú que no tiene nada que ver con el Perú de Brasil, ¿no? Que lo boleteó y lo pudo haber boleteado más, sino que uno tiene que quedarse con el escenario donde le gana a Uruguay. Así que es difícil, hay que ser realista, no se trata de ser negativo, sino que...
Realista.
Sí. Apuntar a lo que tenemos nomás y lo poco, o lo nada, o a ver, y lo que ha involucionado este trabajo de Gareca con este lote de jugadores.
Yo solamente le diría a la gente que todavía guarda una ilusión, porque es válido.
El fútbol es la gracia que tiene.
Tome la app de Disney y vea el partido de Paraguay y Argentina e imagínese cómo podemos ir a jugar a Asunción con ese equipo, con esa dinámica, con esa intensidad que presentó anoche Paraguay, que es la misma que presentó ante Uruguay en el Centenario, contra Brasil. Está 1 o 2 cambios arriba, un rival que hace 6 meses le hicimos 3 y pueden haber sido 6. Acá en la zona, por más amistoso que sea, son prácticamente los mismos jugadores. Sin embargo, llegó Alfaro. ¿Y cuándo llegó? ¿El 10 de agosto?
16.
O sea, 16 de agosto. O sea, en 3 meses sacó 11 de 15 puntos. transformó a Paraguay en una de las potencias nuevamente.
Perdón, 11 y 15 puntos contra Uruguay, Argentina, Brasil, Ecuador en Quito.
Por eso, o sea, si no solamente es numérico, no, es la calidad de la competencia, es cómo transformar futbolista con una agresividad hoy día a la hora de recuperar, con una velocidad de hacer transición defensa-ataque. Y para ganar la Argentina hay que tener una capacidad de concentración brutal, y Paraguay está dispuesto a eso y más para llegar al Mundial, algo que desgraciadamente nosotros perdimos esa voracidad.
Yo total. Creo
que hoy día estamos en un auto del año 98, ¿ah? Y no estamos en un auto del año 2024.
A mí me ha llamado la atención de esta jornada eliminatoria que se nos viene y del proceso que lidera Gareca. Todo, desde su viaje, difícil de entender y explicar, porque tú cuando estás en crisis tratas de estar presente, sus malas explicaciones para tratar de justificar su viaje, su incoherencia en la nómina original, con algunos jugadores que venían sin fútbol, como Pizarro, que tampoco ha jugado mucho y se proyecta como titular hoy día, que es entendible, o sea, se fracturó la mandíbula, ha jugado poco, ¿no? O sea, él se queda con lo que hizo hace dos meses contra...
cuando puede entrenar.
Claro, contra Brasil, perdón, contra Bolivia, hace dos meses, y pareciera no saber lo que pasó esos dos meses posteriores con Pizarro. Yo digo, no quiero agarrarla contra Vicente Pizarro, tremendo jugador, pero después llama a Vidal de emergencia, pasa a ser titular, capitán. Entonces es un desgobierno.
Inconsistencia, incongruencia. Es un desgobierno. Hablado con el Pato la sillita musical, pero... pero aquí también hay problemas jugadores, porque Gareca se ha equivocado y mucho, pero los jugadores también tienen una enorme responsabilidad, la falta de rebeldía, la falta de carácter, la falta de capacidad, la incapacidad para resolver problemas simples de fútbol, de cómo ganar un mano a mano, de cómo controlar un balón, de cómo darle intensidad de pase a la jugada. Todas esas situaciones, desgraciadamente, al futbolista tiene una de las sectores, está costando muchísimo, y hay una responsabilidad del jugador. No todo puede ser de Gareca. El mal control de Pulgar contra Bolivia, las desatenciones de Catalán días e islas a tarde, después los problemas de Kusevich en Colombia. Claro, hay situaciones que escapan a cualquier decisión del entrenador. Es una sumatoria. Esto es una sumatoria.
Pero hemos sido superados con Gareca en los partidos oficiales.
Todos.
En todos los partidos, desde lo estratégico, desde los cambios, desde el planteamiento, desde la elección de los jugadores. O sea, Gareca ha sido superado por sus rivales en todos los partidos, en todos. Perú en la Copa América se vio mejor que nosotros, con un equipo que se suponía nosotros veníamos volando.
El mejor partido de Gareca, estratégicamente hablando, fue el que le hizo Argentina.
En la Copa América.
En la Copa América. Yo creo que ahí no hubo una enorme diferencia como si hubo después en Buenos Aires. Que claro, allá se compitió mejor, pero desgraciadamente no alcanza. Y ese no alcanza.
Y se perdió,
claro.
Se perdió el acento en un... te diría, un buen trabajo defensivo, porque ya los últimos partidos que hemos vivido, bueno, el de Brasil menos, el de Bolivia fue un desastre, defensivamente Chile fue un desastre, ni hablar en Colombia. Y errores puntuales hubo frente a Brasil, donde le competiste, donde fue un partido también donde no te pasaron demasiado por encima, tal vez merecía ganar Brasil claramente, pero además se destruyó lo que mejor teníamos en un momento, que era el trabajo defensivo.
En los cuatro partidos clasificatorios, promedio casi tres goles por partido. Es brutal, así no podéis clasificar a un
mundial. No, imposible.
Es imposible, ninguna selección...
Y eso que defender no es lo peor que hacemos, si no llegamos al arco.
Exacto, o sea, defendemos mal, pero atacamos peor.
Claro, lo que pasa es que si no atacas nunca te van a meter goles.
Si tú pensás que es combo a combo, pero pucha, estamos frágil de pet atrás, pero generamos 7-8 que en algún momento...
Claro. Pegamos dos tiros en los palos, el arquero real ha sido figura. Exacto, pero nada.
En los últimos, mira, saqué la cuenta, en los últimos 179 minutos no rematamos al arco. El último remate al arco fue el gol de Eduardo Vargas.
Contra Brasil, que fue el minuto de juego.
Los otros 179 minutos no rematamos, no generamos una sola situación de gol. Entonces, cuando en 179, en contextos distintos, de local, de visitante, no generas nada. Entonces hay algo, y te genera muchísimo a ti, además. Entonces hay algo que está fallando grave.
La
ecuación, desgraciadamente, hoy día es brutal en contra nuestra. O sea, no hay cómo a qué aferrarse futbolísticamente más que a una respuesta a los jugadores que hasta ahora no ha aparecido.
Que venga contaminada, entre comillas, o que venga provocada por la influencia de Arturo Vidal. Es lo único que uno puede.
Es lo que nos estamos aferrando.
No, por eso.
Nada futbolístico. Desde lo anímico.
Desde lo anímico y de lo que Vidal le transmite a sus compañeros. Ahora, yo no puedo entender por qué mantiene ciertos nombres. Insiste con Valdés, insiste con Vargas.
Sí.
¿Por qué? Si sí. No le han funcionado, creo que...
Los rodea con uno, los rodea con otro, pero no funciona. Ahora, yo responsabilizo más a Valdés, que ha estado mejor rodeado, entre comillas, por más compañeros que Vargas. Porque cualquier 9 en esta selección naufraga.
Puede ser,
cualquier central antiguo.
Igual es una lectura, y es una lectura errada del entrenador tirar a Eduardo Vargas.
Que no es 9.
No es 9-9 a pelear. Exacto. Con centrales de 2 metros.
Si no vaya, a rodear permanentemente con volumen, te
crees. Es verdad. Eso
pero,
sí.
Pero lo de Valdés para mí tiene mucha más responsabilidad. Porque en las generaciones donde Chile no. Vargas está para terminar la jugada. Es cierto que él tampoco consigue mucho los duelos, no gana demasiado, no le da respiro al equipo aguantando la pelota. Pero la generación de Chile, la respuesta ha sido débil.
Malísima. No hay,
pobre.
No hay movimientos, no hay triangulaciones, no hay...
No hay fórmulas de ataque, ni siquiera aprovechamos los balones detenidos. Porque tú me
Perú, ojo, que... Perú tiene buen balón detenido.
Pero si tú me dices, ¿quién le pega los balones detenidos en Chile?
Hoy día voy a tener que pegar...
¿Quién va a los córneres? ¿Quién va a los córneres? No está Marcelino, no está
Vidal,
Alexis.
Los centrales... Valdés.
Valdés irá a patear los
córneres. Yo este equipo no lo entiendo. No espero que esto sea mentira y que nos sorprenda a Gareca con algún cambio, porque a ver, juega Cortés, Loyola, Díaz, Maripán, Suazo, eso es más o menos lógico. Después Vidal, Echeverría, Pizarro, tres volantes que donde
ninguno pisa el área. Hoy día Vidal no pisa el área.
No, ninguno es posicional, además. O sea, de los tres volantes defensivos,
ninguno es volante central natural.
Claro. Aparte, si tiene a Pavés Vidal que funciona, el equipo campeón de Chile, ¿por qué no repite eso inventando cosas?
Echeverría más adelante.
Claro, Echeverría...
En vez de Pizarro.
Sí, que no está jugando. Además, Yo digo, Pizarro, claro, cuando se lesionó, hasta que se lesionó con Bolivia, súper bien.
Era lógico.
Pero ahora no está jugando ni en Colo-Colo, porque le ha costado volver, si es lógico, después de una fractura de mandíbula. Después, Diego Valdés, ya ha tenido... ¿Cuántas oportunidades? Ya 34 partidos, 35 partidos por la selección. Alexander Aravena, de buen momento en Gremio, y Eduardo Vargas. El problema a mí que me pasa con esta oportunidad que le dan a Alexander Aravena.
¿Dónde lo va a ubicar? ¿Qué va,
sí,
qué
y además que en este contexto cualquiera que entre se ve mal.
Es que si los va a tirar a Valdés por una banda y a Aravena por otra banda y corriendo como los locos para atrás, ya esa película la vimos.
La vimos.
Estamos en pesadilla 7, claro. Ya.
Y un Vidal ahí delante de los dos volantes centrales. Yo la verdad que el otro día teníamos una discusión acá tremenda con relación a lo que... Yo creo que ya estamos fuera. Yo no sé si el resultado no se da, que tanto pide los 4 puntos don Pablo Milad, si va a tener la capacidad del propio Gareca, porque sabemos que económicamente no está la NFP en condiciones. Él va a tomar la decisión de decir, dar un paso al costado, como hizo Berizzo, cobro hasta acá y me voy para casa, porque la NFP no puede sacarlo, no puede...
No tiene
los recursos, no...
Habría que ver si el contrato es... desconozco si es hasta el fin de la eliminatoria o no.
Chile matemáticamente. Y matemáticamente sigue teniendo chance, porque hay 18 puntos en disputa el otro año. Ahora,
si matemáticamente el martes quedaron eliminados, la NFP
es que no podemos quedar eliminados.
No, te digo, claro. Poniendo el ejemplo, el ejercicio que preguntas del contrato, si quedas matemáticamente eliminado el martes, no le pagas un peso y lo sacas. Claro,
si de los 6 primeros partidos clasificatorios sacáis 4 puntos, te tenéis que ir gratis.
Sí.
O sea, esa puede ser una cláusula. Ahora, tú dices, sí, los 4 puntos son buenos. Son buenos en la medida que Bolivia no gane. Porque Bolivia le gana a Paraguay. Yo le digo a la gente que esos 4 famosos puntos de los que habla Gareca y Milagro.
4 no alcanza.
Chile llega a 9. Pero si Bolivia le gana a Paraguay, hace 15. Si Paraguay ya tiene 16. Sí. Si eso es lo increíble. No. Entonces, tú quedas a 6 de Bolivia con 18 en disputa y Chile tiene y Bolivia tiene todavía 3 partidos en el alto. Uno de ellos contra Chile. Entonces, ¿dónde Chile va a ir a rescatar 11 de 18 el otro año?
Chile tiene que ganar hoy, como sea, agarrarle alguna forma futbolística más o menos para poderle ganar a Venezuela el partido que viene el martes. Y de ahí... Yo creo que tendrían que sentarse hasta marzo, hay tiempo como para que Gareca... Yo lo he visto errático en sus declaraciones. Lo de su salida 10 días de Chile a mí me pareció grave. O sea,
la explicación peor.
La explicación pésima,
porque
pero
tú te puedes ir.
Sí.
Y justifícalo diciendo, mira, sabes que en realidad tú allá me reuní con estos jugadores, hablé con esto, pero si todo lo atribuyó a que quería estar descansando y que en realidad hace mal ir al estadio, se le puede generar un clima. Acá en Chile, si hay algo que no tiene el hincha que va a Marquesina, es tratarte mal.
No, además que los dos partidos que uno le exigía ir, que era el Clásico Universitario y el Estadio Palestino, son dos estadios donde tú prácticamente no tienes contacto con ningún hincha, ningún hincha.
Polarizada, llegas directo.
Aparte, los palcos en el Santa Laura están a 6 metros de los, o sea, ni te ven. La única manera de enfocarte es con la cámara del ángulo contrario al frente de la.
Y el que está en el estadio no sabe que está allá.
No sabe. Entonces, la excusa es malísima y podría haber aprovechado las elecciones que hubo para hacer un microciclo con algunos jugadores. O sea, había mil opciones para mejorar lo que es un avión día, que se va a estrellar contra una montaña.
Hoy día tiene a Bimber. A Bimber lo conoce después de 7 meses, porque no lo tuvo nunca.
No.
No lo tuvo ni en la previa, ni en lo amistoso. Hoy día tiene por primera vez a Vidal. Él, conociéndolo, claro, mano a mano, conociéndolo en los entrenamientos. Por primera vez. Por primera vez tiene a Aravena. O sea, en la zona más delicada, tienes 3 jugadores prácticamente titulares con 3 entrenamientos en la selección. Bajo tu mando.
No, sí.
Entonces, pudo haber aprovechado ese tiempo con Vidal o con el que sea, con los jugadores de la U, de Católica, el que le gustaba de Unión. Así es que quiero probar a Uribe. Me gusta el chico Uribe. Es más que Guerrero, es más que Tapia. Quiero tenerle una semana a hacerle evaluaciones. ¿Sabes que no me gustó? ¿Sabes que la respuesta muscular?
Yo me acuerdo que Rueda llamó a Gil, ¿te acuerdas? Un microciclo, después no lo llamó más.
Llamó a Estefan Pino.
Pero lo llamó, lo vio en cancha, lo vio entrenando.
Y no le gustó.
Está perfecto, pero por lo menos los vio. Yo te digo, Estefan Pino tuvo una temporada extraordinaria, 13 goles, 7 asistencias. Uno lo vio, crecimiento futbolístico espectacular. ¿Qué jugador de nuestra selección hoy te aguanta la pelota de espalda así? Además, un jugador de 2 metros, Pato, tú sabes muy bien, yo lo he hablado esto harto con ex jugadores, si tenés que enfrentarte contra un gallo de 2 metros, es un problema aguanta, por la sola presencia de un gigante.
Aguanta, no es fácil quitarle la pelota.
Aparte, los centrales, los corners, tiene que ir uno o acercarse uno.
Obligado, lo obligó
a los defensas en este campeonato a marcar a Pino. Así todo el campeonato, de ahí hay que ir uno adelante, otro atrás, porque si la pelota va a cierta altura te va a ganar, sí o sí.
Me llama la atención que Gareca en Perú llamaba a jugadores de César Vallejo,
claro,
llamaba a jugadores de Sport Boy, llamaba a jugadores de Melgar. Acá parece que no se puede llamar a jugadores que no sean de los 3 grandes.
No, increíble.
Porque pareciera ser que no están preparados. Y los de allá sí, que es peor liga a nivel internacional que la chilena en cuanto a rendimiento, digamos. O sea, ellos soñarían con tener a un palestino que gana rondas de Copa Sudamericana. Ojalá tuviesen ni hablar de los grandes de Chile, digo. Pero Huachipato y Palestino ya tienen mejores rendimientos que cualquier equipo de Verona en los últimos 20 años en la Copa Libertadores.
Tremendo.
Entonces, si no salimos de la burbuja, y Gareca, que en Perú hizo todo lo contrario que ha hecho en Chile, esa es la inconsistencia y no sabemos de dónde agarrar todo este proceso. Y si vamos a terminar de la peor manera estos 2 partidos ante Perú y Venezuela, o sea, no hay contrato que valga para sostener esto de Gareca. Ojalá a Chile le vaya bien, es lo que queremos todos, pero ¿a qué podemos aferrarnos para decir eso? No encontramos ningún argumento. Y mira que le hemos dado vuelta con el Pato en la mañana, hasta recurrimos a los chamanes, nos acordamos hasta cuando almorzaban en la embajada de Lima para ver si podemos ir a repetir esas cablas, pero claro, ni eso.
No, además que uno dice ya, Chile no llega al arco. Y uno se pregunta, con este equipo, este mediocampo,
¿cómo
llega? Vidal, Echeverría, Vicente Pizarro. Necesitamos un pase filtrado para aprovechar los laterales y que pasen Suazo y Loyola, ¿no? ¿Quién mete ese pase?
Vidal. Si no, Vidal, ¿no? Vidal, Vidal. Y que va a estar permanentemente con alguien encima.
Claro.
Si está fresco Vidal, debería ser él por condiciones. Echeverría también, pero no está el...
Pero Echeverría...
Tiene la sensibilidad, Echeverría no, para
no está, digo que lo pueden hacer, pero no está el especialista, está el que puede marcarte la
después, diferencia. Valdés no es ese jugador, Valdés es segunda punta, nunca
aparece
estado
por sorpresa.
Aparte que
es más goleador el día que asistidor en la América.
Ya no está para jugar en la selección, ha tenido toda la oportunidad y no...
Pero además no le cae, la camiseta le pesa distinto que la de sus clubes, si es una realidad, pasa esto, ha pasado un montón de veces.
Pero
de todas maneras.
Digamos las cosas como son, con Gareca en los partidos oficiales, pero olvidémonos los 3 primeros partidos porque eso fue un espejismo. ¿Qué momento tienes de Valdés en estos 7 partidos oficiales de Gareca?
No hay.
Porque por último, Echeverría, ¿sabéis que te acordáis de los remates con Argentina en ese partido allá en la Copa América? Por último, ¿te acordáis que metió allá en Buenos Aires? No sé.
Minuto 71 que la primera
que remató. Claro, pero por último, ¿te acordáis de esa jugada? ¿Te acordáis de un remate Marcelino? ¿Te acordáis, no sé, de un destello de Loyola, de una Corajudo, un remate por ahí? Pero de Valdés no tienes un momento en que tú digas, ¿sabéis que en realidad Valdés? Pucha, cuando está bien rodeado, cuando el partido está más o menos con viento fresco y con 25 grados, te genera ciertas condiciones para que Chile tenga el control. No, no hay nada que tú puedas decir, Valdés me da ciertas situaciones de juego que Chile aprovecha. Al contrario, yo creo que él se siente presionado hoy día por ser, entre comillas, una especie, no de salvador, pero de alguien distinto, y no puede.
No puede.
Y sencillamente no, en este contexto, digamos.
Obvio.
Es un mal contexto para todos los jugadores.
Sí,
pero
sí,
uno tiene que exigirle más al mejor jugador de la Liga Mexicana del que hablan todos. No es que nosotros lo inventemos.
No.
Que es del de los mejores jugadores
uno
de la Liga Mexicana.
Uno habla con Fabián Estay, con personas de México. Nosotros en TST lo hemos entrevistado y te habla maravilla de su
rendimiento. Dice, ¿cómo no va a ser titular Diego Valdés? ¿Cómo Valdés va a estar afuera de este equipo chileno que no tiene jerarquía? Dice, bueno, pero
marca la diferencia.
¿Pero quién viene? Oliver Valdés, Mauricio Valdés.
Elegido el mejor jugador de la liga mexicana.
Y durante varios años.
Entonces, bueno.
El 10 de la América.
Ahí te das cuenta el peso de la camiseta,
claro,
y luego.
Y el contexto también de cómo.
Si no tenía un técnico que te saque lo mejor de ti. Si el técnico también es relevante. Y después el jugador, si no cumple su parte, esta cuestión es lo que estamos viviendo.
Hay una cuota de sacrificio. Mira, ayer veíamos a Paraguay.
Es que vamos, apaguemos la radio y nos vamos, porque ya de verdad que no va para más.
Ya veíamos ayer Paraguay-Argentina. Almirón y Enciso tocarán la pelota 10 veces en el partido y los otros momentos es de correteo.
77% de posesión toda Argentina.
Es de permanente, ¿cómo se llama esto? Persecución a rivales. Pero los tipos, cuando tienen la pelota, intentan algo. Tratan de generar un cambio de ritmo, tratan de ganar el duelo uno contra uno. O sea, te obliga al. Acá en Chile no existen esos futbolistas. Porque si no está, como decimos hoy día, si no está fresco Vidal, no va a gravitar en ataque. Si Osorio no tiene que perseguir a los laterales, no va a gravitar. Allá, compadre, el compromiso defensivo es de todo, desde el 9 hacia atrás. Pero cuando había que salir, cuando en el segundo tiempo eran 3-4 contra 4 defensores argentinos. O sea, ya la paridad física estaba mucho más estrecha. Argentina sentía el desgaste del roce, del choque con el paraguayo. Yo digo acá, Chile, ¿cómo vamos a poder aguantar a los paraguayos?
Pero ahí, claro,
estamos hablando de Argentina.
Pero ahí es donde entra la mano del entrenador. O sea, aquí hay cuando Chile ha ido a apretar, va salta uno, después salta otro.
Es hombre a hombre, no hay un trabajo escalonado.
No hay estrategia colectiva, no hay. Y yo digo, en el fútbol todo se puede igualar con trabajo colectivo. Si no, ganaría siempre el equipo que tiene los mejores jugadores.
Sabes que estuve haciendo el análisis que lo voy a presentar hoy día en ESPN. Y la primera media hora de Chile con Ben, porque ya el partido después se desvirtúa, viene el gol de Chile, ese tiempo todo en campo chileno. Cuando el partido Bolivia te plantea el partido de igual, sabes que en 35 minutos Chile solamente tuvo una acción de ataque con volumen, que es un centro de Mauricio Isla desde la derecha, donde había 5 jugadores chilenos en el área. Todo lo demás era improvisación. Todo lo demás era un pelotazo largo a Ben, un pelotazo largo a Osorio, un pelotazo largo a Vargas, pero líneas de pase, construcción de adentro hacia afuera, todo lo que Gareca quería o mostró en los amistosos, no hay nada. Y de eso, después pasamos a lo peor de todo, que fue Colombia, digamos, donde no había ni líneas de pase.
Para mí Colombia es comparable al Chile, Brasil, ese que nos dieron 5-0. El baile... Pero que era, claro, en Brasilia, pero que era acá en su mejor momento. Adriano en su mejor momento.
Para comercial.
Era otra jerarquía.
Eran los mejores del mundo. Colombia va con buenos futbolistas, ya varios en top de línea, pero ese era un Brasil de
Rubí. Claro.
Adriano.
Tremendo. Entonces, que te dé baile ese equipo, bueno, te puede pasar alguna vez.
Y ese equipo le hizo 4 a Argentina también. Le hacía de 4-5 al que quería.
Ese equipo no salió campeón del mundo el 2006 porque se encontró con Zidane.
Porque además lo de acá es que ganaban, se iban en un helicóptero a unas fiestas privadas, no, Ronaldinho, Roberto Carlos.
Pero yo creo que es el partido en cuarto de final de Zidane, el Mundial 2006 contra Brasil.
Ahí cuando aparece Zidane.
Es subvalorado. Ese partido. Zidane. Pero bueno, esta es la realidad. Perú, ¿qué pasa con el Perú? Habló la Padula, que no puede ser titular, puede que no. Esto habla del recuerdo del reencuentro con Gareca y sus opciones de ir al Mundial, el delantero peruano.
Del Cagliari.
Yes.
Sin duda al profe le tengo un gran cariño, a él todo el comando técnico, pero eso se deja fuera de la cancha. Sabemos que es un partido muy importante para todos, para los dos, y entonces los sentimientos se dejan afuera del campo. Hay posibilidades de llegar a otro mundial, faltan 8 partidos, 6 partidos, algo así, y los números dicen que hay posibilidad. Es algo que tenemos que creer, y creo que es importante enfocarnos en cada partido. Entonces yo no quiero ver lo que hay después, solo lo que hay el viernes y nada más.
Bueno, yo creo que ellos están igual que nosotros, ¿no? Con distintas carencias y distintas realidades, tienen 2 bajas muy importantes.
Pero ellos por último se aferran a ese partido con Uruguay. Por último, para Perú debe decir, ¿sabes que jugando así podemos hacerle daño a este Chile que es tibio?
Sí,
desde la intensidad lo puede superar. Nosotros, ¿a qué nos aferramos? ¿A qué recuerdo? A un amistoso. Porque por último aferrarnos a que jugamos en la Copa América y les pasamos por encima, ni eso.
Claro, a los amistosos.
Por eso, solo los amistosos.
A los amistosos.
Y que de los amistosos no va quedando ninguno, porque no está Osorio, no está Dávila, no está Marcelino, no está Pulgar, no está Lichnowsky, no está Catalán, no está Isla. O sea, 7 jugadores menos de esos amistosos. Sí, eso es lo increíble. Sí,
y que es lo bueno que haya cambiado, por lo menos, es decir, en el sentido de que todos estos jugadores que han venido actuando no jugaron bien y ahora por lo menos hay entre comillas un equipo renovado. Ojalá que tenga cierto.
Pero hacen trabajo,
¿no? Ojalá que Perú haga su peor partido de la vida.
Y ganemos y tengamos el vuelto con ojalá se destape para algún jugador ofensivo.
Eso es lo que voy.
Que nos dé una oportunidad.
Y lo termináis ganando 1-0 y chao. Si tampoco hay que entender que.
No necesitamos
hay que
hacer
demasiado
un
que estamos en desventaja contra Perú, aunque la historia tiene buenos partidos, a lo mejor buenos resultados, pero la realidad nos golpea demasiado.
Además, no es que tú demasiado necesites 10 y 12 de gol. Genera 4, compadre.
Sí, remátate una vez.
Bendito sea, con 4 que uno, los partidos se están ganando por un gol. Nada más, generemos 4 para
que no me complica para nada el lunes venir a comentar un triunfo de Chile.
Bueno, no, por Lima, eso. No.
¿Qué pasó? ¿Qué jugó?
Claro, nos defendimos bien. Primero nos defendimos bien.
Explicar de alguna manera por qué en un momento determinado se le pudo ganar a Perú. Y eso es todo. Pero la realidad.
Nos bueno, Perú iría con Cáceres en el arco, está suspendido Pedro Gallese, buena noticia esto. Buen arquero Gallese, y hace mucho que no hay otro arquero.
Es Claudio Bravo de esta generación.
Sí, que destaque en Perú. Callens, Araujo y Abraham en la última línea, Advíncula, Trauco, Calcaterra, Sergio Peña y Sone, La Padula y Valera.
Claro, o Guerrero está
o
ahí.
Guerrero puede ser.
Soné, Andipolo o Trauco, pero son de características distintas. Soné es derecho, por ejemplo.
Claro, el problema de que Polo, Advíncula y Soné son lo mismo. Tiene 3 jugadores en la misma posición. Entonces,
Andipolo, es que no sé por qué no le gusta tanto Trauco, que es un lateral más lateral, más defensivo. Claro. Polo es mucho más volante ofensivo. Y Soné es derecho, que obligaría a lo mejor a Advíncula a cambiar de perfil, pero no creo, si tu mejor jugador es Advíncula,
no lo vaya a cambiar.
Lo tienes que dejar por la derecha, deja Soné arriesgándolo por la izquierda.
Hoy me decían que va Polo por la derecha, Advíncula por la izquierda y Soné de interior.
Mira,
cambia Advíncula.
Bueno, pero Fossati ha jugado más al misterio, porque también tiene lo de los 2 delanteros, que puede aparecer Guerrero, hay que ver ahí qué es lo que define.
Ojalá Guerrero juegue como jugó en Chile, ¿no? O pésimo. En fin.
Pero 41 años, compadre. Bueno, Pepe tenía.
Bueno, esto es el partido para no descender a CONCACAF, digamos.
Claro.
Sí. A ir a jugar contra Islas Vírgenes.
Contra Nicaragua, el equipo de Fantasma.
Sí.
Guatemala, Nicaragua, Cuba. Nos reíamos de esas selecciones cuando iban a jugar el amistoso con Chile, Cuba y Dominicana.
Estamos ahí,
a un paso de llegar a esa liga.
Si no, ¿podríamos postular a la eliminatoria de Oceanía todavía?
Por último, ese medio cupo lo peleamos con un asiático, y le ganamos a Nueva Zelanda, que es lo único que hay que ganar. Porque vi a Samoa en la película, Samoa Occidental, y le ganamos. Pero le ganamos a Samoa Occidental.
Qué tremendo. Bien. ¿Qué, tenemos algo más? No tenemos nada más.
Bueno, Ecuador le ganó 4-0 a Bolivia ayer.
Sí.
Y ya BKH se hizo la pega, se puso con 16, le quedan 3 partidos en Quito, tiene que ganar 2 de 3 y ya clasificó.
Ya está, ya sí. Está. Y ojo, Ecuador empezó con menos 3 puntos. ¿Eh?
Y le hacen uno rápido a Bolivia, se hace expulsar Sagredo, muy, muy rústico Sagredo, muy displicente a rato en el partido.
Está en otra
Sagredo. Y a partir de ahí el segundo tiempo fue un baile Ecuador. No tuvo nada que hacer Bolivia.
Sí, escuchemos a BKC, que habló en este triunfo de Ecuador 4, Bolivia 0.
El equipo ha jugado muy bien, ha conectado en sus líneas, ha disfrutado de pasarse la pelota, ha concretado eso que ha generado, y todo eso genera este condimento que vos mencionás, que en definitiva los futbolistas juegan por su gente, por su país, por su nación, y de que ahora vamos a disfrutar esta noche y ya a partir de mañana nos enfocaremos seriamente para preparar el partido que sigue. A partir de ahí, felicitar al grupo de futbolistas porque ha sido muy respetuoso en todo momento, de principio a fin, y ha mostrado una seriedad de cómo realmente se tiene que competir. Creo que cerramos una noche redonda que nos dejó información, aprendizaje y motivos para seguir construyendo la posibilidad de ir por el sueño que tenemos.
Ecuador tiene un super clase que es Caicedo.
Sí.
O sea, un top de línea de la Premier. Tiene otros jugadores, Estupiñán, que es titular en el Brighton, las sensaciones de la Premier, Hincapié en el Leverkusen. Ya con esos tres, Gonzalo Plata en Brasil iba a ir sumando, Pacho en el central titular de PSG de Francia, compadre.
No, o sea, sí.
Ojalá nosotros tuviésemos un jugador en la plantilla del PSG.
Bueno, en Ecuador se tomaron hace muchos años muy seria la formación de jugadores y muy
falta,
en serio.
Le falta recambio arriba, pero defensivamente con esos cuatro que tenemos, Pacho central titular del PSG, Estupiñán lateral titular del Brighton, Hincapié titular del Leverkusen, tres jugadores de y Caicedo, el volante central del Chelsea, inamovible, ya tienes cuatro, una columna vertebral defensiva. No, pero te hablo, si sé que no jugó, pero te hablo de que tiene esa capacidad de Ecuador de jugadores que nosotros
tenemos.
Y que son jugadores todos sub 23 prácticamente.
Totalmente.
Salvo Hincapié, me parece, todos los demás tienen menos de 23 años.
Otro resultado que no nos sirvió fue el empate de Venezuela contra Brasil. Brasil nunca había siquiera empatado en Venezuela, solo triunfos. Ayer perdió un penal Vinicius Junior.
Yo perdí varios goles Brasil. Bueno, también tuvo Venezuela varios mano a mano. Que
el penal que le hicieron a Vinicius, bien torpe por parte del portero Romo, pero la arregló.
El otro no la cobró y estaba en la misma línea. Después del VAR le corrigieron que era penal.
¿Qué dijo Cufré? Sobre
de Batista.
El empate estaba suspendido.
Sí, estaba suspendido. Leandro Cufré, un central argentino.
Sí, me acuerdo.
De los 2000.
Sí, fue seleccionado.
Sí.
Leandro Cufré, esto dijo sobre el empate ante la selección de Brasil.
Un hijo de Pekerman.
No, la estrategia fue obviamente Brasil, era neutralizar al rival. Sabíamos que ellos con una posición interesante, que van subiendo las líneas, que se van haciendo desdoble con los laterales. Los laterales son prácticamente extremos, a veces tienen que jugar nuestros laterales mano a mano, pero también sabíamos que iban a descuidar el medio. Entonces teníamos que entrar nosotros, la manera de atacar, teníamos que entrar por el medio, no por las bandas, porque tenían jugadores, ellos tienen jugadores muy rápidos por las bandas que enseguida nos alcanzaban. Entonces, bueno, se acomodaban bien y se agrupaban bien, pero creo que por el medio fue la clave nuestra.
Bueno, bajas, hubo un expulsado ayer.
Sí, González.
Sí.
Después salió muy lesionado al principio del partido, ante los 15, en el Herrera del Girona, y se fue después lesionado también con mala sensación el Brujo Martínez. Yo soy Martínez. Los dos volantes centrales quedaron para mí descartados para el partido.
Algo es algo para el
partido. Algo, pero algo parece el enano maldito, Soteldo.
Pero juega muy bien, es decir, cómo, es decir, la agresividad, la respuesta física, las coberturas en el día de ayer, doblando marcas cuando, sobre todo Vinicius por el sector izquierdo intentaba la recuperación, es decir, cuántas pelotas no pincharon, sacaban y rápidamente, después ya no tenían esa, a lo mejor esa claridad en los últimos metros, pero no,
pero además Venezuela, no, como a diferencia de Chile, no se refugió en su área, sino que salió a rato a buscar el partido. Sí, y eso es lo que uno ve que no hace Chile.
Total.
Que tratar de ir a jugar, tratar de ir a competir. Chile está entregado a esta altura con Gareca.
Otro partido, quizá el más destacado de la fecha por el resultado y por lo entretenido que estuvo, fue el triunfo de Paraguay contra Argentina. ganó Paraguay 2-1 con el polémica. Scaloni habló sobre el arbitraje, a ver.
Puedo decir un montón de cosas, pero mejor no, es que no, primero porque no tiene sentido y parecería que fue, que sería una excusa. Entonces prefiero no decirla para que no sea una excusa y que la gente no la interprete como una excusa. Así que ya está, ya pasó y todos vimos lo que pasó en la cancha. Eso no para nada tiene que ver en el resultado que Paraguay ganó. Pero no, ya está, ya pasó. De verdad que aprendí mucho de estas cosas, ya que uno parece que mete excusas y en realidad no, quiere justificar algo y la gente después puede interpretar otra cosa. Así que vamos a dejarlo ahí.
Reclama una amarilla, la segunda amarilla al Derete.
Sí, que le mete así como el cuerpo. Pero yo creo que.
El árbitro cobró falta, sí.
Por eso, pero no cobró amarilla. No, claro. No le mostró amarilla.
La segunda.
No pasa por él, no pasa por Daró.
A un penal descarado del Dibu Martínez, tratando de sacar rápido que le metió un. Descarado. Pelota en juego.
Y una patada también.
También.
Argentina lo vi favoreciendo.
No, reclamar el. O sea.
Una cuestión.
Sí, podría poder ser. Roja, pero también insisto, un penal, el penal de Diego Martín, pelota en juego, se saca un jugador con un brazo, codazo encima, le hace falta al jugador que lo estaba medio molestando.
No era un balón detenido, no estaba detenido el balón.
No estaba detenido el balón, era penal, no se cobró, lo de Otamendi, en fin, no, por favor, le hizo un golazo de chilena.
Ahora un partido flojito de Messi.
Sí.
Flojito de Messi, terminó de lanzador ya. Le está costando esta intensidad a Messi.
Sí, bueno, si se fue a jugar en la liga de.
Jugar contra Bolivia.
Soltero contra casado, si la MLS no es seria. O sea, no sé, se la están vendiendo algunos jugadores como que es la mejor liga del mundo.
Va a ganar luquitas nomás.
Sí,
a vivir. Para chicos, aprender idioma.
Tal cual. Sí, yo creo desde los familiares.
El problema es que una mala señal para Chile que Argentina pierda estos partidos, porque después cuando venga a jugar contra nosotros ya sabemos lo que pasa. Que nosotros no le sabemos ganar a Argentina.
No.
Y estos rivales ya le están ganando. Le ganó Colombia, le ganó ahora Paraguay, le empató Venezuela. Ojalá nosotros pensáramos en empatar siquiera con Argentina.
Ojalá. Bien, Alfaro, ¿cómo define el triunfo ante Argentina? Esto dijo el chamán de la selección paraguaya.
Son tantas emociones y tantas sensaciones cruzadas las que tenemos, pero si tuviera que definirlo con una palabra, lo definiría con rebeldía. Más que nada porque fue una rebeldía o rebelarse contra la adversidad. Contra la adversidad que parecía que marcaba un destino de manera inexorable y lo empujaba a Paraguay a una postergación nuevamente de todas sus ambiciones.
Es increíble lo que.
El muchacho estaba en Costa Rica, recordemos. Después de Ecuador, hizo una mala Copa América. Trató de apurar su salida, no lo dejaban. En Paraguay estaba nervioso porque ya era el técnico, ya tenían el acuerdo hacía mucho tiempo. Y cuando no llegaba en agosto, decían, bueno, ¿quién dirige contra Brasil? Terminó llegando al Faro y hace el milagro. Es que nosotros no llega un entrenador, no hace 11 de 15 con este fixture. Lo transformamos
en el nuevo Dios.
O sea, es impensado. Si Paraguay no tenía nada.
No, estaba como nosotros. Relación con los jugadores, ¿qué dice Alfaro? ¿Cómo motivó a este grupo?
Y como siempre digo, es si un maestro no aprende de sus alumnos, no está preparado para enseñar. Y estos chicos me enseñan un montón de cosas permanentemente. Y sé que todavía estamos lejos de la mejor versión de lo que nosotros podemos llegar a tener o lo que podemos llegar a hacer. Pero estos chicos me enseñan también que si antes no existían los pisos, porque parecía que no existía el fondo donde Paraguay siguiera cayendo, a ellos me están enseñando que no existe el techo. Porque siempre quieren algo más, un desafío más para tratar de crecer. Y eso es una enseñanza muy fuerte, que me la dejan los chicos. Por eso los extraño tanto cuando se me van. Y es una relación muy linda.
Es un crack. Yo tuve la oportunidad de conocerlo.
Lee mucho. Yo encontré muchos viajes mundial con su esposa. Él viajaba en Alemania.
Un caballero.
Era un comentarista habitual de las cadenas norteamericanas. Sí.
Colombiana. Y colombiana también.
En Sudáfrica. No sé, me encontré en varios mundiales. Y un tipazo, con tomarse un café con él, de verdad que
siempre fue abierto.
Sí, te enseña mucho y tiene habitualmente tenía este tipo de frases.
Tiene un muy buen análisis. Sí, fíjate que yo me lo topé, yo estaba. Argentina había quedado, yo estaba cubriendo el Mundial de Sudáfrica 2010 para Fox. Y quedó eliminada Argentina con Alemania en Ciudad del Cabo y en la semifinal era en Durban. Nadie quería ir a ese partido, estaba entonces me mandaron al chileno, me mandaron a mí. Y tenía que guitarrear ahí, hacíamos una, estaba todo el día continuo Fox Central desde el Mundial.
Alemania-España.
Alemania-España. Y venía entrando el Faro al estadio y le dije, sí, me voy a dar unos minutos para que habláramos. Y feliz me dijo, vengo con tiempo. Una hora estuvo. Oye, analizó los dos equipos con una profundidad y una calidad, aparte de ser muy agradable, con muy...
Sí, sí.
Pero te digo, o sea, está bien, tiene estas frases para el bronce y todo, que se pueden caricaturizar. Pero de que es un estudioso del fútbol y que sabe perfectamente lo que está haciendo...
No, yo te digo que siempre se tira una frase que uno la te deja la reflexión. Yo no lo encuentro para nada riflero, como hay algunos que tiran frases así.
Pasa
como
que él lo respaldan los números, no, y siempre desde equipos de medianía hacia abajo, porque lo que hizo en Arsenal, lo que hizo en Quilmes, lo que hizo ahora con Ecuador y ahora sobre todo con Paraguay. ¿Cómo estaba Paraguay? No es para cualquiera. O sea, ese título internacional de Arsenal no es para cualquiera. Haber ganado la Sudamericana, la América de México allá en el Azteca. Tú estabas allá en Argentina en ese tiempo. Lo que representaba el Faro, pasa que era Arsenal un equipo chico, pero ganar un título nacional de Argentina con Arsenal, llamar un título internacional, a él lo
pone en la vitrina. El reglamento de la América de México en el entretiempo.
A él lo pone en la vitrina porque él le ganó en la cancha. Más allá del reglamento, lo gana, el partido importante lo gana allá en México, 3-2.
Sí. Es verdad, y a la U 2011 le hizo buenos partidos, sobre todo allá.
Allá que gana la U 2-1, pero un partidazo ahí en Sarandí, que es el lugar.
Oye, se me fue una cuñita que la quiero escuchar, estaba en la otra página. Quiero escuchar al técnico de Bolivia, que se enojó, parece. A ver, escuchemos al técnico de Bolivia. Esto después de perder 4-0 ayer, no le gustó que la gente se haya entusiasmado tanto con el buen arranque. A ver.
No puedo visualizar más allá que Paraguay, pero bueno, por lo visto no ha servido de nada ganar a Chile después de 31 años, porque queremos ya ganar todo de visitante y debemos ser más cautos. Hace 3-4 fechas estábamos allá abajo en el fondo y parece que ya nos hemos vuelto exitistas. No, somos una selección que está intentando crecer, está intentando mejorar. No creo que haya que pensar en qué vamos a hacer de visitante, sino en qué vamos a hacer con Paraguay para ganar este partido. Eso es lo único que nos interesa.
Sí, digamos que Bolivia es como...
Solo le interesa el alto.
Solo.
Nada más. Sabe que le quedan 4 partidos y tiene que sacar 9 puntos.
Sí, exactamente.
Nada más, ni más ni menos.
Nos vino a ganar acá el Nacional.
Pero es que... Sí. Bueno, en fin. Me dijeron que teníamos que ir...
¿Ya?
Mención, ya.
No sufras más, no derrames lágrimas por esta selección.
Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación, somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos. 41 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com. En Collahuasi potencian el desarrollo de la región y sus habitantes a través del programa Cuidemos Tarapacá, recuperando espacios históricos y convierten Iquique en una comuna más sustentable y comprometida con el medio ambiente. Collahuasi, somos mucho más que cobre. Atención, atención con esta atensado. Combinada de Mi Casino.
Atensado.
Ya. Liga de Naciones de la UEFA. Curioso nombre eligieron para el torneo. Alemania contra Bosnia, gana Alemania. Países Bajos, Hungría, gana Hungría. Suecia y Eslovaquia empatan. Finlandia, Grecia, gana Grecia. Gana Francia, Italia, que juegan en Italia.
Dale, sí.
Con esta combinación y 10 luquitas ganas 1.885.317 chilean pesos en micasino.com.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, participando en los principales proyectos de inversión a lo largo del país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestros autoservicios o nuestra nueva página web, vitelenergia.com.
En Collahuasi trabajamos cada día para hacer de nuestra operación minera una más circular, sustentable y con visión de futuro. Por
Por ello hemos lanzado UMA, una botella reutilizable de aluminio que ha reemplazado la utilización de más de 35.000 botellas plásticas al mes al interior de nuestras instalaciones. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
¿Buscas soluciones en ingeniería? Pares y Álvarez lo hace posible. Con más de 30 años de experiencia y un enfoque flexible y colaborativo, nos hemos convertido en líderes, ofreciendo soluciones a la medida para nuestros clientes en Chile y el mundo. En las áreas de medio ambiente, consultoría, ingeniería, administración de la construcción y en la ejecución de proyectos en la modalidad EP, EPC y EPCM. Visita www.pya.cl y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Pares y Álvarez, líderes en ingeniería.
Prepárate para llegar más lejos con los descuentos de Mita, Rentacar y Fulcopec. Reserva hoy en Mita.cl y accede a un cupón de descuento de 50 pesos por litro de combustible, además de un 25% de descuento en tus arriendos diarios de autos. Mita, elige tu destino. Nosotros te llevamos. Promoción válida solo para clientes Fulcopec.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre. Oye, André, qué bueno te quedó el asado.
Es que con esta parrilla, imposible que no te quede bueno.
¿Y cuándo la compraste?
La compré refiriendo cliente de Inmobiliaria Fundamenta.
¿Y cuándo te compraste un departamento?
No es necesario ser cliente de Fundamenta para referir. Mira, es súper fácil. Solo ingresas los datos de tus referidos a Fundamenta.cl y si compran, puedes ganar hasta 2 millones de pesos por cada uno.
¡Buena!
Yo invito al próximo asado, ¿ah?
¡Ya!
Invita a tus amigos a invertir seguros y con flexibilidad. Consulta por nuestras inmejorables condiciones de pago en Fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta. Tu felicidad, nuestro compromiso.
¿Quieres sumar emoción a tus eventos deportivos y poner a prueba tu suerte en el mejor casino online de Chile? Regístrate en micasino.com con el código DEPORTEPM. Haz un depósito y doblas tu primer ingreso con el bono de 100%. Doblamos tu dinero totalmente gratis. Además, cada mes sortearemos 10 millones de pesos para un afortunado entre quienes realicen su primera apuesta en micasino.com. Todo gratis como regalo de bienvenida. ¿Qué estás esperando? micasino.com.
micasino.com.
¡Papá! ¡Te compraste auto nuevo!
¿Les gusta, niños?
¡Sí! Papá, ¿me vas a llevar a clases de baile?
¡Seguro!
Papá, ¿y a mí? ¿Me vas a dejar manejar?
¿Cuando cumplas 18 años? ¡Seguro! ¡Ya, súbanse! ¡Vamos a dar una vuelta!
Disfruta sin preocupaciones con un seguro de auto a la medida de tus necesidades. Cotiza el tuyo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas. Infórmate de las características de este producto en consorcio.cl.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
Sabemos ver bien la jugada. Somos Deportes en Agricultura.
Bueno, Colo-Colo está dejando partir muchos jugadores a las salidas de Leonardo Gil, Ramiro González, Emiliano Amor y Castellani. Se suma la de Paiva, que no es sorpresa, la verdad. Se había, ya
está obligado a pagar $1 millón por un porcentaje del pase. Recordemos que era préstamo con opción de compra y Colo-Colo no la utilizó.
No lo utilizó, es verdad.
Ahora Colo-Colo se queda con 2 extranjeros. 3, Saldivia, Falcón y Correa.
Es verdad.
Tiene posibilidad de traer a 3, pero recuerdo que solamente 5 en cancha, pero en la Copa Libertadores puede usar a los 6, claro, en cancha si lo dispone.
Hay que ver si se toman las observaciones, las
recomendaciones.
Las recomendaciones del CIFUP, se baja 5 extranjeros.
Bueno, yo creo que los dirigentes no están. No, te aseguro que con la U están en contra de eso y suma Victoriano Cerda, que vota por la U y por Huachipato, aunque ya no está ni en Huachipato.
Pero bueno.
Pero vota en los dos equipos.
Seguir exhibiendo jugadores es el negocio. Aníbal Mosa habló de la posible partida de Cortés. Esto lo dijo en DirecTV.
La verdad de las cosas es que nosotros, yo sigo pensando de que queremos que se quede Brian. Nosotros seguimos conversando con él y con su entorno y vamos a hacer todo lo posible para que Brian se quede. Brian es un estandarte nuestro también. Hoy día el arquero titular de la selección nacional, lo cual nos sentimos muy orgullosos, así que vamos a seguir conversando con él y yo tengo fe y tengo confianza todavía de que podamos retener por una temporada más a lo que sea, por lo menos a Brian Vero.
La verdad es que si se le va a Brian, ahí sí Colo Colo tienen que salir a buscar un arquero al mercado extranjero. Ahí gastar un cupo en el arco es doloroso.
Es razonable que se quiera ir. En todo caso, ha cumplido un ciclo. Y
ya fue campeón varias veces, ya está de titular de la selección y seguramente lo seguirá haciendo, pero necesita esa segunda vuelta ahora en su carrera, que debiese ser el extranjero.
Sí.
Lo decíamos el Pato decía en la mañana, Bonano, que es el ayudante de Berizzo, que está en León, que es uno de los clubes interesados, ya se comunicó con Brian Cortés y lo conoce.
Semana ya, claro, están viendo ahí, pero tengo la impresión que él le interesa mucho el fútbol argentino. Le interesa mucho
el desafío de Boca
a Junior. Ese es Boca, claro.
Si te llama Román. Ya, claro. Digamos que eso fue en TNT, ¿eh? Lo que pasa es que estábamos viéndolo a través de DirecTV, pero fue en TNT. Esto sí se lo dijo a DirecTV. Moza, esto a través. ¿Sigue también o lo dijo? Ya, esto sí es DirecTV. Sobre Carlos Palacio.
Carlos hace días ya y también ocurrió a principios de año cuando estábamos haciendo la pretemporada en Montevideo, también ocurrió hace aproximadamente un mes y medio, dos meses atrás, y la verdad las cosas que él efectivamente está con muchas ganas de emigrar, de buscar nuevos horizontes, nuevos desafíos, lo cual nosotros respetamos, pero no queremos, en el sentido no es que no queramos, sino que no nos gusta la idea de potenciar el equipo y no nos gusta la idea de que se nos vaya una de nuestros mejores jugadores y de los que seguro tienen mayor proyección.
Ahora, recordemos que Palacios es el único de todos estos jugadores que hemos nombrado que podría dejarle algo de dinero a Colo-Colo.
Claro,
porque
claro.
Los cinco que se fueron terminaban contrato. El caso de Brian Cortés lo mismo. Y hay que esperar la situación de Volados, que es otro jugador que se habló allá en Copiapó, que se ganó la renovación con los goles en el último tramo del campeonato, pero tiene que hacerse efectivo. Hay cuatro jugadores que ya se da por hecho que renovaron, que es
Vidal,
Vicente Pizarro. Los otros dos, Esteban Pavés
y Saldivia.
Saldivia que extendieron sus vínculos, sí. Saldivia y Pavés, claro.
Digamos que Palacio se despidió.
Sí, dijo que era su último partido y que se fue como campeón y que ya le dijeron que se iba, su entorno.
Sí.
Su representante.
¿Pero Argentina, Boca o no?
Su representante que ya no juega más en Colo-Colo. Ahora no sé dónde verá el representante que van a pagar ese dinero que dice la cláusula. Recordemos que son 5 millones de euros. Oye, lo de la Copa 5 Chile. 5
millones de euros.
No, la Copa Chile, un papelón.
Copa Chile fijada para el miércoles 20, un papelón en el Estadio Nacional, entre calle y medianoche, a una semana de la final.
Sin tener un finalista claro, porque si fuera Magallanes, por último lo entiendo, por último, pero si es Ñublense, lo lógico que sea a mitad de camino, en Talca, en Rancagua.
Un dirigente me dijo, ya sabéis que no hay premio económico por la Copa Chile. Ya, pero si quería hacer una recaudación más o menos decente, llévala por último a Santa Laura. Si la quería hacer en Santiago para evitar traslado de los dirigentes, para que no te salga tanta plata llegar a una delegación grande de Santiago, hazla en Santa Laura. Pero esto de fijar a 5 días prácticamente con la entrada en la boletería que se va a jugar en el Nacional es una irresponsabilidad absoluta.
Vital Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos. 41 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Visita nuestras tiendas o nuestra página web en vitalenergia.com. A través del programa Cuidamos Tarapacá, Collahuasi busca beneficiar a 300 mujeres de la región que hoy sueñan con volver a lucir orgullosa su nueva sonrisa. Porque mejorar la calidad de vida de las mujeres de Tarapacá nos mueve cada día para seguir construyendo una sociedad mejor. Collahuasi somos mucho más que cobre. Y pocos programas pueden cumplir como Mi Casino. Mi Casino es un programa de que está todo el día en tu teléfono. Esta combinada del Brasileirao y de equipos de Brasil. Gremio Novosontino contra Paysandú, gana Paysandú. Ponte Preta contra Sport Recife, está en la B de Brasil, gana nadie, empate. Brusque contra Guaraní, gana Brusque. Cora y Chiva le gana de visita a Chapecoense y Santos le gana a otro equipo. Con esto, 2.852.876 chilean pesos en micasino.com. Bien. Y pasa palabra ya un montón de tiempo. A poco Pocos programas pueden cumplir 1000 capítulos, pero el más querido por todos los chilenos lo hizo y eso hay que celebrarlo con todo. Ya volvió Pasapalabra con nuevos capítulos, jugadores e invitados, de lunes a viernes, después de Contigo en Directo, solo por Chilevisión, o CHB, como le dice mi papá. Ya, nos vamos.
Hoy desde las 21:30, ¿verdad? Transmisión desde Lima. Estaremos junto a Guarelo y Alejandro Lorca para comentarios y relatos. Y en la noche, a eso a la 1, un especial de Pierna Fuerte con Guarelo.
Muy bien.
Así que, hasta la madrugada hoy.
Vamos a estar también en el balón. Hoy, próxima semana, Concepción. Excelente. Concepción, voy a estar en el
Concepción.
Barley Win.
Excelente.
Prime Ticket.
¿Cuándo?
Próximo jueves 21.
Mucho éxito.
A la gente de Concepción, estaremos haciendo el stand-up. Tuvimos un show anoche. Gracias a los que fueron. Y nos veremos en cualquier momento. Hasta luego. Adiós.
Adiós.
Chao.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra nueva página web, vitelenergia.com y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.